Para iniciar nuestra charla con el doctor Samael Aun Beor, quisiéramos preguntarle qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor.
El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y, como secuencia o corolario, mística, trascendental. Objetivos: llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencia de sectas, razas, casta, sexo o color. Gnosis existe en toda pieza arqueológica, en todo nicho, pirámide, sepulcro, etc. Lo interesante es precisamente extraer la gnosis sabiamente y según reglas de entre las distintas piezas arqueológicas halladas, no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo.
Doctor, dentro de las enseñanzas gnóstico-científicas se habla mucho acerca de la Atlántida, por ejemplo. ¿Podría ilustrarnos usted al respecto?
Ciertamente, la Atlántida de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en marina que existe una plataforma en el fondo del mar existente entre Europa y América. Incuestionablemente tal plataforma es Atlántida. En algún tiempo estuvo este continente a flor de mar, como se dice. Es decir, existió y en él vivieron muchos millones de seres humanos. Se extendía de sur a norte. Tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra. Pero no solamente existe el movimiento de rotación, ni solamente el de traslación o balanceo. Hay un cuarto movimiento conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida las hay a millones. Por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Schellbaum, alemán, jarrones de mármol, piedra o losa, es decir, de distintos materiales en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del rey Cronos de Atlántida. Ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tihuanahuaco, Centroamérica, con las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante las hay en Lhasa y también en Centroamérica, Tihuanahuaco, en donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergido entre el fondo de los océanos en una gran catástrofe. Y todos los libros de los pueblos antiguos, me refiero a los códices del este y del oeste del mundo, recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento. Además, la cuestión racial es de por sí bastante más que suficiente como para dar testimonio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, a cierto tipo de yucatecos. Trasladémonos por un momento, siquiera, a Chichen Itza. Encontraremos el ojo oblicuo propio de la raza japonesa y china oriental. Esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común entre el este y el oeste. Obviamente tal tronco es el único que nos puede explicar esta similitud de razas. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a Atlas, en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros, raíz de Atlantis o Atlántida. Esto viene a recordarnos precisamente al gran continente sumergido, ¿no? Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar del fondo del mar muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza a los que aún dudan.
Doctor, aún peor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, los mayas, tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría usted verter sobre estos conocimientos?
Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto actualmente hay pirámides mayas. Esto de por sí es demasiado sorprendente. No debemos olvidar también el alfabeto nagamaya en el Tíbet. Ese alfabeto, por ejemplo, maya, es similar al naga tibetano. Y hasta existe una frase en el Evangelio bíblico que se le atribuye a Jesús, el gran Kabir. Dícese que en las cumbres del Calvario pronunció la frase: Eli, Eli, lama sabachthani. Los judíos se decían a sí mismos: ¿pero qué quiere decir este? Tal vez está llamando a Elías o a alguno de los profetas. Veamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí. Los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase. No era frase hebrea, ni sánscrita, ni tibetana. Cualquier indito de Guatemala lo sabe traducir instantáneamente. Me refiero a los mayas. Quiere decir, según ellos, los mayas de Yucatán y Guatemala, me refugio en la prealba de tu presencia. Así pues que Jesús de Nazaret hablaba maya. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida, antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. La raza maya ya se había establecido en el oriente y en el occidente del mundo. Ella colonizó el Tíbet y también el Egipto. Y testimonio los tenemos en el alfabeto nagamaya del Tíbet y también en las pirámides egipcias. Así pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos conocimientos.
Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud en todas las culturas universales que conocemos, en que todas hayan edificado pirámides?
Precisamente, esto se debe al tronco común atlante. Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiese un tronco común. Indubitablemente la Atlántida habla por sí misma. Restos de la Atlántida tenemos las Antillas y también el archipiélago de las Canarias. Aún más, conceptúo que la misma España es un pedazo de Atlántida. La mismísima España. Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no podríamos explicarnos la similitud entre el Oriente y el Occidente, en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc.
Doctor Samael Aún Beor, en 1947, en una cueva cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy famosos y llamados rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto?
Ciertamente, los rollos del Mar Muerto son propiedad de los esenios. Lograron sacar en rollos metálicos. Costó bastante trabajo su debida interpretación y traducción, máxime cuanto hubo que sacarlo o cortarlo en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con buen éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, que es lo que cuenta. Se trata de la sabiduría de los esenios, una secta hebraica antigua, con grandes conocimientos arcaicos. Dicha secta vivía a orillas, precisamente, del Mar Muerto. Los esenios, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos. Hablo desde el punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo psicosomático, gnóstico-sensorial y también dentro de lo trascendental. Consiguieron el despertar de la conciencia. ¿Qué más?
Respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo, haya sido educado o formado por los esenios, ¿qué fundamentos válidos podría tener esta teoría?
Bueno, lo que sucede es que en los rollos del Mar Muerto se cita al maestro de la rectitud, existente unos cinco siglos antes de Jesús. Si Nietzsche ha confundido en verdad al maestro de la rectitud citado por los esenios con el Jesús histórico, el gran cabizo. Mas hay que saber entender que el citado maestro de rectitud mencionado por los esenios no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el prototipo psicológico individual del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna especie. Obviamente que la parte superior del ser, en toda criatura humana, según antiguas teogonías y viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es crística en gran manera. Lástima da verdaderamente que se hayan olvidado esos conocimientos arcaicos. Debido a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo grave, Por eso no es extraño que en estos tiempos se haga del Cristo un personaje meramente histórico o antropomórfico, cuando debería hacerse de él lo que verdaderamente es él, un prototipo de perfección humana en cada uno de nosotros.
Y respecto también a los rollos del Mar Muerto, pues se hizo un gran revuelo a raíz de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto. Es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese gran descubrimiento. ¿Podría usted indicarnos alguna razón que usted piense para ello?
Ciertamente la existe y de mucho peso. Si en principio la gente se entusiasmó por tal descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales rollos. Por último, se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los rollos del Mar Muerto. Creo que valdría la pena estudiarlos porque contienen enseñanzas endotéricas trascendentales que, debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones oscuros de nuestro entendimiento.
Doctor Beor, en todos los antiguos libros, en todas las antiguas tradiciones y leyendas que la humanidad ha querido hacerlas así, leyendas, porque a veces no alcanzamos a comprender lo que encierran en sí mismas, se ha hablado de que antiguamente existían objetos voladores. En el Ramayana se habla de guerras nucleares o algo que podría asemejarse de naves volantes. Y en todas las antiguas culturas también se habla de esos objetos. Entonces, quisiéramos que nos dijera nuestro público de Radio Escucha algunas cosas que pudieran venir dentro de esas naves, que si seríamos gente extraterrestre, si sería gente que habitó la humanidad en nuestra Tierra desde hace muchos milenios y que por los mismos ciclos de la vida se vayan acabando esas civilizaciones. Quisiéramos que nos dijera algo sobre esto, doctor Beor.
Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones relacionadas precisamente con los extraterrestres. En lo que a mí atañe, tuve una experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión meramente teórica o utopística, sino que en realidad de verdad los conocí directamente. Me viene a la memoria en este momento un encuentro con extraterrestres. Hallábame precisamente en el desierto de los Leones, en el Distrito Federal. De pronto, un objeto volador no identificado descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me dirigí al lugar. Y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica, redonda, achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él venían unas 11 personas, delgados todos, de medianas estaturas, piel cobriza, amplias frentes, ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré capitán de la nave, el hombre que descendió adelante. Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. Todo pensaba menos que los extraterrestres hablaran español. En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, estaban allí en el suelo. Rogué al capitán diciéndole, soy escritor, Me gustaría que usted me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó, ¿a qué planeta? Dije, a Marte. Respuesta, eso está allí nomás. Otra respuesta que fue para mí sorpresiva. Aquí nomás, me dije a mí mismo. Y lo dijo con aquel hombre con tanta naturalidad como si se tratase de ir a la tienda de la esquina. Todas mis súplicas fueron inútiles. Me manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en otros mundos, traer pruebas para convencer a los terrícolas. Le aclaré que los terrícolas son escépticos en un 100%, incrédulos y materialistas. Que de nada serviría que yo fuese a otro planeta si no traía pruebas. Porque aunque uno se hincara de rodillas, llorando lágrimas de sangre para convencer a los terrícolas, estos no le creerían a uno por nada de la vida si no les trae algo. Hay que traerles un aparato, un animal, o he perdido una piedra rara por allá, extraña, algo, porque son tremendamente incrédulos y materialistas. Bueno, les puse al capitán todo lo que pude. Guardó silencio. Una de las damas, porque habían dos en la tripulación, se puso de pie. Y dijo, si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática, es claro que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí, claro está. Luego continuó, lo mismo sucede en los mundos. Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas, se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra, como usted ve, y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente antes de contestar. Al fin dije, bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Pero redondeé mi concepto, continuando con las siguientes palabras. Este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto. Tal causa, tal efecto. La dama, con una venia, asintió. La otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación. Posteriormente se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar. Instante que aproveché para volver otra vez a reiterarle al capitán mi demanda. Aquel hombre, por último, dijo, en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo que levantaba el dedo índice, solemnemente. Comprendo lo que son aquellos hombres. Hablan poco y dicen mucho. La palabra es oro para ellos y nunca fallan a sus palabras. Me alegró aquellas palabras. Estrechamos la mano y toda la tripulación regresó al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo. Pude ver precisa desde lejos el instante en que aquella nave giraba sobre su eje, se elevaba hasta perderse en el infinito. Esto me sucedió. Desde ese día, para mí, la cuestión de los extraterrestres es algo muy serio. Se me quitó la curiosidad, lo confieso. Comprendí que para poder llegar a convertirme en un viajero intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos. Sé que en tanto no sea yo un hombre lo suficientemente digno como para poder ingresar a esa tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora precisamente a corregir mis defectos, a fin de un día lograr ingresar en esa nave. Creo que algún día volverá ese capitán por mí, que cumplirá sus palabras. Pienso que eso se trata de viajeros intergalácticos. Así lo he intuido. No hay duda de que aquella nave que descendió en el bosque habría salido del vientre de alguna nave nodriza que quedara en órbita. En el Ecuador acaeció algo histórico con mayor suerte que la mía. Cierto individuo XX estaba afiliado a una escuela oriental muy de mañana, fue visitado por algunos extraterrestres. Se le llevó en una nave hasta Ganímedes. Se le mostró la poderosa civilización allí existente. Se le propuso que se quedase a vivir en Ganímedes. Se trata de un satélite, entre paréntesis, que gira alrededor del planeta Júpiter. Júpiter tiene 12 lunas. Aquel individuo fue traído de regreso a la Tierra, pues así lo rogó él, para entregar sus bienes materiales, su automóvil, su casa y propiedades en general, a su hermano. Fue traído y entregó a su hermano formalmente su automóvil, su casa y su dinero y todo. Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida. Manifestó que se trataba de un viaje. Claro, se abstuvo de decir hacia dónde era tal viaje. Y allá van a ser en plena cena cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa, un enorme jardín. Ah, ya entendemos, dijeron de sus familiares, ¿de qué se trata? Dijo, sí, vienen por mí. Pero no voy a ser llevado a la fuerza, me voy con mi gusto. Subió a la nave y se fue. Para Ganímedes. En Ganímedes existe una poderosa civilización. Bueno, lo interesante es que dejó a su hermano una caja. Un aparato mecánico, algo mejor que un aparato de televisión o de radio, que le permitía, mediante la concentración del pensamiento, ponerse en contacto con Ganímedes y con los habitantes de Ganímedes. De manera que las comunicaciones continuaron y su hermano se preparó también psicológicamente para ser un día llevado a Ganímedes. No está de más decirles que él también fue llevado a Ganímedes. Hay una poderosa civilización en Ganímedes. Pienso que el planeta Tierra no puede ser el único que esté habitado. Sería absurdo suponer que entre tantos millones y billones y trillones de mundos que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el espacio, va a tener la exclusiva de poseer vida. Pensar así es pensar con mente medieval. Esto es similar a aquellos que en la Edad Media suponían que la Tierra era plana, cuadrada, que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía. Lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Me dijeron, ¿jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Él juró, dijo, Pulsemut Y dijo, lo juro. Lo juro, pero se mueve, se mueve. Así también pensar hoy en día nosotros, que habitantes solamente hay en la Tierra, que es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo inquisitorial. No es eso inteligente. Nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar.
Doctor Samael Aún Beor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la pirámide, la gran pirámide de Egipto. También Nostradamus habla sobre, en sus obras, sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre puede ver hacia el futuro?
Ciertamente la gran pirámide es tremenda. Todas las medidas de la gran pirámide son proféticas. Allí está profetizada con entera claridad la Segunda Guerra Mundial, que ya acaeció, entre los años 1939-1945. También estuvo debidamente profetizada la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18. Está profetizada la gran catástrofe que se acerca y que ya estamos a la puerta de la misma. Recordemos nosotros a los mayas, no son tan ignorantes como la gente lo supone. Tuvieron conocimientos grandiosos de astronomía y los tienen todavía. Ellos están en estos precisos momentos aguardando el Catún 13. A poco estuve precisamente entre ellos y estoy informado de lo que estoy diciendo. Directamente. Aguardan la gran catástrofe para el Catún 13. Los 13 Catunes mayas son maravillosos. Son una especie de ciclos históricos debidamente definidos. Los 12 Catunes anteriores se cumplieron con toda exactitud matemática. Y en estos precisos momentos ellos se están preparando para el Catún 13. En el que se dice habrá una gran catástrofe que cambiará la fisonomía geológica de nuestro mundo Tierra en forma total y definitiva. Obviamente, de producirse tal catástrofe, pues tiene que venir el desastre para toda nuestra raza. Morirá la humanidad en su totalidad. Sin embargo, pienso que también un pequeño grupo puede salvarse. Siempre después de toda catástrofe hay sobrevivientes. ¿Por qué no los podría haber ahora? Sabemos que hay un mundo gigante, colosal, imponente, que viene rumbo hacia la Tierra. Sigue una órbita definida. Se trata de un mundo que pertenece a otro sistema solar. Quiero referirme en forma enfática al Sol, al sistema solar Tilar. Ese mundo colosal tiene en realidad de verdad una órbita tremenda, enorme. Cuando llegó al final de la época lemúrica, continente Ochora situado en el Océano Pacífico, el fuego de los volcanes entró en erupción. Y a través de 10.000 años de terremotos fue desapareciendo aquel gigantesco continente, hasta que se acabó definitivamente. Fue cubierto por las aguas del Pacífico. Restos de Lemuria tenemos toda la Australia y la isla de Pascua, situada frente a Chile. Cuando llegó al final de la época Atlante, se produjo la revolución de los ejes del mundo. Y entonces los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente con toda su poderosa civilización. Ya viene nuevamente ese mundo colosal. Obviamente que traerá una gran catástrofe. Se trata de Barnard I, según los astrónomos. Ahora bien, lo que estoy afirmando no es a priori, tiene documentación. En nuestra institución tenemos en realidad de verdad un mapa cosmológico, trazado no por nosotros, sino por los observatorios de astronomía. Es de orden oficial. En él está dibujada lo que va a ser la gran catástrofe. Hercólogos es un mundo 6 veces más grande que Júpiter, 1000 veces más grande que la Tierra. Se dirige hacia la órbita de la Tierra. Cuando se encuentre ya a cierta distancia, incuestionablemente atraerá el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo. Este último saltará hacia la superficie y habrán volcanes en erupción por todas partes y fuego líquido circulando. Total, se quemará toda la costa terrestre. Y en el máximo de acercamiento de Columbus, o Barnard primero, como se le llamara ahora en estos tiempos, se producirá otra revolución de los ejes de la Tierra semejante al de la Atlántida. Entonces los polos se convertirán en ecuador, el ecuador en polo. Los mares se desplazarán y los continentes actuales quedarán sumergidos bajo el fondo de los océanos. Total, viene el fin de la raza aria. No hay duda de que más tarde surgirán nuevos continentes del fondo de los mares. Tampoco pienso que toda la humanidad tiene que terminar. Obviamente debe haber sobrevivientes, y los habrá. Habrá un pequeño grupo de sobrevivientes que servirán de núcleo para la futura gran raza que habrá en el mundo. Pero piensen ustedes que viene una gran catástrofe y que son los mismos observatorios de astronomía quienes han dibujado el mapa de la catástrofe. Es oficial la cuestión. Si no se le ha dado publicidad en todos los países de la Tierra, se debe a la censura de muchos gobiernos que no quieren en modo alguno que los observatorios causen psicosis colectiva. Pero el asunto es de orden oficial. Los mayas lo saben. Estuve entre ellos. Se le preguntaba a un anciano maya: ¿Tu hijo verá esto? Respuesta: mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Sí, mi nieto sí lo verá. Mayas son sabios, en el sentido más completo de la palabra. Quienes se atrevan a decir que los mayas son ignorantes, se ve que desconocen completamente la antropología.
Bueno, pues yo le iba a preguntar más o menos una fecha planteada en esos términos, pero pues ya dio usted la respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, doctor Raúl Beor, respecto a una ley llamada Solionensis. ¿Es el nombre correcto, doctor?
Correcto. El Solionensis es una ley muy interesante. Sucede que cerca a nuestro sistema solar de Ors existe el Sol Baleooto. Es otro sistema vecino. De cuando en cuando el sistema del Sol Baleooto se acerca a nuestro sistema solar de Ors. Entonces este sistema se defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la tensión eléctrica en todo el sistema y también en nuestro mundo, es claro. Y como secuencia o corolario se produce el estado de psicosis y nerviosismo extremo en toda la humanidad. Es una especie, dijéramos, de alteración electrobiológica en todas las especies vivientes. Y vienen las grandes revoluciones de sangre y aguardiente. Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por donde quiera desastres. Recordemos la Revolución Francesa. Se debió a un Solionensis. El pueblo se levantó entonces contra Luis XVI y la guillotina dio buena cuenta de todos los nobles de París. Fue horroroso aquello. Recordemos la revolución de 1917 en Rusia. Fue el producto de otros oleorenses. Ya ciertos sabios gnósticos aguardaban ese oleorense y sabían lo que iba a suceder en Rusia en 1917. Cayó la cabeza del zar Nicolás de Rusia. Los bolcheviques se levantaron, pues, contra el zar. Vino la gran revolución. Esos oleonenses siempre han sido terribles. En Egipto hubo otros. En un oleonenses de esos, el faraón y toda su familia fueron muertos. Se les traspasó con cables de acero, de forma tal que se formó un collar macabro. Todos los cuerpos atravesados con un cable de acero. Fueron lanzados después al Nilo. Mucho se ha hablado sobre las dinastías del antiguo Egipto de los faraones, pero muy poco se ha hablado en realidad de verdad desde el punto de vista histórico, de lo sucedido entre dinastía y dinastía. En un oleonenses de esos, para poder erigir nuevo gobernante, se dijo que el que pudiera poner sobre un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de nobles, ese sería faraón. No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. Piensen ustedes lo que eso significa. Cada vez que un oleonenses, pues, llega a nuestro mundo, se producen acontecimientos de esa clase. Esa es la ley del oleonenses. Es una presión eléctrica que indubitablemente produce alteración en los nervios de la humanidad. Los desórdenes electrobiológicos son terribles.
También dentro de la historia de la humanidad ha habido casos de hombres que se dice que son hombres excepcionales. Me refiero a los mutantes. ¿Qué es lo que nos podría usted ilustrar, doctor?
Sí, hay mutantes. Uno podría transformarse en mutante si en realidad de verdad disolviera el ego, el yo. Porque indubitablemente el yo no es una fuente de bendiciones, sino más bien de desastres. El yo es un manojo de pasiones, odios, violencias, rencores, lujuria, alcohol, etc. Si uno lograra eliminar el ego, el yo, solo quedaría en uno el ser. Y el ser en sí mismo es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando el ser queda en uno y el ego ha sido eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados en el sentido más completo de la palabra. Individuos que lograron eliminar el ego, el yo. Individuos transformados. Es posible eso, y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico.
Es decir, uno se podría transformar en un mutante, una persona con mayor conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias.
Así es. Uno puede transformarse en un mutante si así lo desea. El todo está a conocer, pues, el sistema, el método. Y nosotros, en nuestra institución, lo tenemos.
¿Podría usted darnos algunos nombres que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutante?
¿O no? Con el mayor placer. Tenemos nosotros el conde San Germán. Se le menciona en la historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer, por anticipado lo sé, existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX en Europa. Se mueven las cortes de todos los reyes. Es amigo de María Antonieta. Es amigo de Luis XV. Figura en todas las cortes de esos tiempos. En Austria se le conoce como príncipe Rákóczi, etc. Se trata de un mutante.